Se está cumpliendo un año de la inauguración de los juzgados penales especializados en crimen organizado y lavado de activos. Los juzgados antimafia, como muchas veces se los denomina, tienen bajo su órbita casos de narcotráfico, delitos tributarios, tráfico de armas, delitos contra la administración pública, trata de personas y delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Un escenario bastante amplio. En sus primeros 12 meses de actividad, manejaron 300 expedientes con 147 personas procesadas, la mayoría de ellas 101 por casos vinculados a las drogas. En febrero del año pasado, poco después de que se abrieron estos juzgados, entrevistamos aquí en perspectiva al doctor Jorge Díaz, uno de los dos magistrados designados en esta materia. Hoy, un año después, vamos a intentar un balance y para eso el diálogo será con su colega, Graciela Gatti, responsable del otro juzgado especializado. Doctora Graciela Gatti, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Creo que la encontramos de vacaciones, ¿verdad?
Sí, en este momento disfrutando de la feria.
Pero usted recién empezó su licencia cuando la Feria Judicial Mayor está vigente desde el 24 de diciembre del año pasado. ¿Por qué?
Bueno, la Suprema Corte estableció un sistema de fraccionamiento para el caso de estos dos juzgados y a mí me tocó descansar en feria del 16 de enero en adelante, hasta finalizar la feria del 31 de enero.
O sea que estos jueces no tienen toda la feria para descansar.
No, quedamos cubriendo. En general eso es lo que ocurre con los jueces penales en Montevideo. Es decir, los jueces penales en Montevideo mantienen su régimen de turnos habitual. Por lo tanto, el turno lo cubre el juez a quien le correspondía por el sistema de turnos establecido para todo el año. Lo mismo ocurre con estos dos juzgados. A quien le correspondía turno en enero, trabaja cubriendo la feria con los dos juzgados.
¿Cómo evalúa este primer año de trabajo en los juzgados especializados en crimen organizado, como solemos decir, para simplificar?
Bueno, en realidad yo no tenía expectativas previas de números, es decir, no me había planteado qué volumen de trabajo íbamos a tener, porque no tenía bases ciertas como para partir de allí. Por lo tanto, es muy difícil hacer una evaluación en este primer año. Y es mucho más difícil todavía cuando uno está inserto en el trabajo del juzgado, por lo tanto tiende a ser muy subjetivo. Creo que ha sido un trabajo que ha ido, lo que sí puedo decir, es un trabajo que ha ido en aumento, ha comenzado más lentamente y se ha ido ampliando, sobre todo en lo que tiene que ver con casos vinculados a delitos que también son competencia de nuestras sedes y distintos del narcotráfico, ¿no? Que es donde los números muestran una mayor incidencia, porque ya había toda una línea, una forma de trabajo, una línea de trabajo establecida que permitió seguir de algún modo con esa manera de actuar y obtener resultados más claros. Pero en otros delitos, si bien todavía no ha habido quizás demasiados procesamientos, sí hay muchos casos que se están investigando, muchas situaciones que se están estudiando.
¿A qué otros delitos se refiere?
Sí, me refiero, por ejemplo, al tema de trata de personas, lavado de activos con delitos precedentes distintos del narcotráfico, como puede ser, por ejemplo, corrupción pública, estafas, en fin, otro tipo de delitos que los delitos de abuso comercial o no comercial sexual de menores o incapaces. Toda esa rama que también es competencia nuestra y que no tiene nada que ver en cuanto a su modalidad concreta con el narcotráfico, ha ido aumentando lentamente pero en forma sostenida.
¿Qué expectativas que usted tenía al asumir el cargo se fueron cumpliendo y qué otras no se han podido cumplir todavía?
Bueno, las expectativas pasaban básicamente por trabajar mejor, trabajar de la mejor manera posible, digamos, de una manera ágil, de la mejor, con la mayor eficiencia que se pudiera, respetando, por supuesto, las garantías del proceso, pero un accionar efectivo, es decir, que un proceso no se dilatara y durara eternamente. En algunos casos ha logrado resultados bastante rápidos, ya sea para archivar como para procesar. Cuando digo resultados, es la definición de un caso. No siempre se va a reflejar en un procesamiento. Bien puede ser en un archivo de un expediente el comprobarse que no existía delito. Pero, bueno, no siempre ha podido ser así. En otras situaciones muchas veces requerimos de prueba. Por el tipo de modalidad delictiva que nosotros manejamos, muchas veces tratamos con delitos que son transnacionales, es decir, se realizan parte en nuestro país y parte en el exterior, se necesita pruebas que se obtienen a través de cooperación internacional y todo eso lleva un tiempo.
Dábamos algunos números al empezar. También, ¿verdad? En total fueron 300 expedientes.
Sí, aproximadamente son 163 en el juzgado a mi cargo y 168 en la sede de segundo turno.
¿Y cómo se desglosan esos 300 expedientes?
Bueno, nosotros llevamos una estadística muy muy artesanal, es decir, se hace por conteo de fichas, lo hacemos en el juzgado y por una inquietud de los jueces que surgió para tener una idea de cuál es el volumen de trabajo y qué estamos manejando, porque si no uno a veces no ve la globalidad. Y tenemos básicamente en los que hay procesamiento, que es en los que hicimos deslindamos por delito, porque en los demás en realidad todavía no hay una tipificación, por más que uno puede ver a dónde apunta, pero los únicos que puede decir realmente este delito son los que hay un procesamiento, donde hay una imputación provisional, pero ya con una calificación jurídica. Y tenemos, por ejemplo, en mi juzgado, básicamente delitos de narcotráfico, 35 casos donde ha habido procesamiento, delitos contra la administración pública tenemos 25, y luego tenemos otros delitos. En materia de segundo turno también tenemos básicamente narcotráfico, tenemos delitos contra la administración pública y hay otras investigaciones sobre otro tipo de delitos. Tenemos también, que aquí no me los marcaron, en el global, pero sí tenemos, por ejemplo, delitos de contribución a la explotación sexual de menores, tenemos delitos de estafas, falsificaciones documentales, es decir, las modalidades delictivas son muchísimas. El grueso pasa por narcotráfico, luego le diría que viene delitos contra la administración pública, finalmente delitos de vinculados a explotación sexual comercial o no comercial contra menores, trata de personas, etcétera.
Y el desglose mirado desde otro ángulo, usted señalaba, de esos 300 expedientes, ¿cuántos han sido archivados?
De los 300 expedientes archivados tenemos en mi sede, por ejemplo, 300 son en total. Así que le digo que en mi sede 45 y en la sede de segundo turno 50, estamos hablando de 95 expedientes.
Ajá. ¿Y los otros?
Los otros o pasaron a sumario porque hay procesamiento y se siguen tramitando en la etapa de sumario o siguen estando todavía en presumario, es decir, en la etapa de investigación previa. No hay una imputación todavía.
Ahora, por lo que veía, cuando el primero de febrero, el próximo primero de febrero, se levante la feria judicial, estos dos juzgados van a retomar la actividad con 155 expedientes en situación de presumario que quedaron abiertos del año pasado, ¿no? Sí. 83 a cargo del doctor Díaz, 72 a su cargo. ¿No es mucho que usted tenga abiertos 72 expedientes?
Bueno, si uno compara con lo que es el volumen de trabajo normal de una sede penal, no.
Ah, bueno, no, ese es el punto, justamente.
Lamentablemente, pero además tiene que ver con la propia estructura del proceso, los jueces en nuestro país, en penal y en todas las materias, estamos habituados a trabajar con un volumen alto de expedientes a la vez. Lo ideal quizás sería, como existen otros sistemas, donde el juez se dedica a un solo caso y hasta que ese no se termina no pasa a otro, pero es inviable, es absolutamente inviable, porque eso exige una cantidad de una infraestructura que nosotros no tenemos y un proceso que tampoco tenemos.
La consecuencia de eso es la lentitud de la justicia.
En algunos casos sí, otras veces no, muchas veces no es lenta. Es decir, ha habido situaciones, yo he tenido casos donde la gente se ha quejado porque las resoluciones han salido rápido, o sea, hay para todos los gustos. Lo normal es que las cosas tiendan a dilatarse porque la investigación se va haciendo fraccionada. Si usted cita tres testigos hoy, obtiene esa prueba y a partir de allí pasa a buscar la otra que le surge de repente de esas declaraciones y así se va sucediendo a lo largo del tiempo.
¿Sí? Pero en definitiva, entonces, que usted tenga 72 casos en presumario ahora, en febrero, cuando retome, ¿qué implica?
Implica que hay casos para seguir investigando, muchos de ellos están avanzados, estamos esperando que vengan algunas pruebas que no se pudieron obtener antes del 31 de diciembre, y bueno, mejor dicho, 25 de diciembre, que es cuando realmente comienza la feria, y bueno, partimos de allí y agregaremos lo que vaya surgiendo.
Pero usted dice que implica una mejora desde el punto de vista del trabajo con respecto a un juzgado penal común y corriente.
Sí, sin duda, sí.
Ahora, justamente, el doctor Jorge Díaz, cuando lo entrevistábamos hace un año, decía que uno de los objetivos, una de las ventajas de estos juzgados es la de permitir ir más a fondo en las investigaciones. Él decía, en las operaciones vinculadas al narcotráfico se acumula un volumen de información impresionante y la mayor parte de las veces uno queda con gusto a poco. Sí. Tenemos la certeza de que hay un volumen de información que no es debidamente investigada. La idea de la creación de estos juzgados no es sacarles trabajo a los juzgados que ya estaban funcionando, sino hacer un trabajo que hasta ahora no se estaba haciendo por falta de tiempo, por falta de recursos, por distintas razones. ¿Esto
sí.
¿Está pudiendo hacerse entonces?
Bueno, eso se está haciendo, quizás no con la velocidad que uno pretendería, pero sí se está haciendo y es lo que estamos organizados para hacer. Lo que sucede es que esa información que no se puede procesar en una primera instancia tiene que ver muchas veces con los delitos de lavado de activos, con investigaciones básicamente financieras, que llevan necesariamente mucho tiempo. Usted no las va a poder tener resueltas de un día para otro. Necesariamente llevan tiempo esas investigaciones, y no por eficiencia o ineficiencia de quien las lleva a su cargo, sino porque se necesita recolectar muchísima información de distintos organismos que no está fácilmente disponible, muchas veces incluso del exterior. Entonces no solo depende con la infraestructura que el juzgado tenga, sino también con muchas variables que hay que considerar. Se está haciendo todo eso de una manera que creo que antes no se hacía. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, sin ninguna duda.
¿Cuántas horas por día le dedica usted a su tarea?
El grueso de mi jornada es las horas que uno pasa en el juzgado, que generalmente comprende todo el horario de atención al público, 6-7 horas, más todo el trabajo que uno se lleva para su casa. ¿Sí? Pero los jueces hacemos gran parte de nuestro trabajo fuera del horario de oficina. Estudiar expedientes, preparar audiencias y redactar, estudiar los casos para dictar sentencias y redactar las sentencias es todo trabajo extra que está incorporado en nuestra jornada de trabajo. Sin duda son mucho más de 8 horas.
Son mucho más de 8 horas.
Mucho más, pero en todos los casos, no es una especialidad de nuestro juzgado.
O sea, ya están acostumbrados.
Es lo normal, en general.
Ustedes saben que es eso lo que afrontan cuando eligen esta carrera.
Y sin duda, sin duda.
¿En todo el mundo es así? ¿En todo el mundo los jueces están tan apabullados de trabajo?
Mire, depende mucho de los sistemas. Yo he hablado con colegas de otros países y me comentaban que podían hacer todo su trabajo dentro de lo que era el horario de trabajo que tenían asignado en el juzgado. Por supuesto, siempre lo que tiene que ver con estudio de casos o estudio de doctrina o jurisprudencia es casi inviable que uno pueda manejarlo porque lleva mucho tiempo. Y uno necesita una calma que generalmente no tiene el horario de oficina. Pero en algunos casos me comentaban de sistemas donde sí se logra hacer en el horario de oficina y en otros no. Depende cómo esté organizado el número de jueces y también del sistema procesal.
¿Con qué facilidades cuentan en estos juzgados especializados ustedes? ¿Qué tienen en materia de infraestructura? ¿Qué tienen en materia de personal?
Bueno, tenemos 2 juzgados equipados con el número de funcionarios previsto por la Suprema Corte de Justicia para una oficina modelo, o sea, una oficina tipo, lo normal, pero donde están cubiertos todos los cargos, que a veces no sucede en otras oficinas por distintas circunstancias. Como única especialidad, le diría que tenemos una perito contadora del Instituto Técnico Forense que trabaja dedicada exclusivamente a estos juzgados, con lo cual tenemos una buena y rápida respuesta en materia pericial, pericias contables. Y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las autoridades encargadas de la investigación, es decir, todo lo que tiene que ver con la policía, prefectura, etcétera, todas las dependencias con las que nosotros trabajamos.
Cuando hablábamos con el doctor Jorge Díaz hace un año, yo le preguntaba si en estos juzgados, teniendo en cuenta las dificultades que implican los asuntos que tienen que abordar, se habían asegurado mejores condiciones para el desarrollo del trabajo que las que habitualmente tiene un juez en lo penal. Y la respuesta era, hasta ahora lo que hay es la voluntad de hacerlo. ¿Cuánto se ha podido avanzar? ¿Cuánto falta? ¿Qué es lo que ustedes entienden que todavía es necesario tener?
Mire, en mi opinión personal, creo que en estos juzgados, mientras se mantenga esta estructura procesal, porque bueno, hay un proceso penal que está en un proyecto que está en el Parlamento que veremos qué sucede, pero mientras se mantenga esta estructura procesal penal, donde es el juez quien investiga, yo creo, pero esta es mi opinión personal, creo que deberíamos tener alguna suerte de asistentes técnicos, abogados, por ejemplo, que nos ayudaran en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información que se recolecta, porque el juez sigue trabajando solo. Nosotros tenemos oficinas, le digo, por eso le decía...
Concretamente, recién, a ver, usted, sí. ¿Con cuánto personal de apoyo cuenta?
Nosotros tenemos, son 14 funcionarios, si no recuerdo mal, pero son funcionarios administrativos. Ningún funcionario ingresa...
Perdón, pero son 14 en su juzgado...
No, para los 2 juzgados.
Para los 2 juzgados.
Para los 2 juzgados, pero ningún funcionario interviene en la parte técnica. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 3 receptores penales que lo que hacen es recibir declaraciones, pero quien tiene que preparar el interrogatorio, interrogar, estar presente en la audiencia es el juez. Por lo tanto, sí quizás sería necesario tener algún asistente que pudiera colaborar con nosotros, por supuesto, sin tener tareas de resolución, porque esa es la tarea propia y típica del juez, pero sí que pudiera ayudar en todo lo que tiene que ver con procesamiento de información y análisis.
¿Ese es un mínimo de personal extra que usted entiende
que
está haciendo falta?
Yo creo que es un personal necesario, quizás para todos los juzgados, pero en esto, sin duda, que se vuelve como imprescindible.
¿Qué pasa con el equipamiento material?
No, el equipamiento material por ahora seguimos en el régimen de provisoriedad que se estableció el año pasado. Es decir, estamos en una sede que es provisoria, que tiene defectos, pero bueno, ha tenido también algunas virtudes. Para lo rápido que se armó, ha funcionado razonablemente bien.
¿Cuál es la sede provisoria?
Estamos en la calle Buenos Aires 580, donde funcionaban antes juzgados de trabajo.
O sea, todavía no se han mudado a esa casona que se
no,
crió en el Prado.
Todavía no, hasta donde tengo entendido hay algunas obras de adaptación que se están haciendo y probablemente estaremos ingresando allí en el año 2010. ¿Y? Todavía estamos en lo que eran las antiguas sedes de los juzgados laborales primero y cuarto turno.
¿Usted dice que de todos modos están allí pudiendo desempeñarse razonablemente bien?
Mire, es una superficie grande, tenemos salas donde se pueden tomar las audiencias sin mayores dificultades, el lugar ha resultado adecuado, tenemos en materia de distribución de espacios, un sistema razonable, o sea que se ha podido trabajar. Hay grandes deficiencias como, por ejemplo, materia de reserva, es decir, no tenemos las salas que son muy cómodas, no pueden ser aisladas en cuanto al sonido, hay que tener mucho cuidado si uno está tomando una audiencia en un lugar porque se puede escuchar de otro y eso puede llegar a ser nefasto para un proceso donde usted está tomando información reservada.
¿Qué pasa con el equipamiento informático?
No, el equipamiento informático, nosotros tenemos el equipamiento informático propio del Poder Judicial, nosotros trabajamos con un sistema Linux y ahí es donde creo que sí debería haber mejoras o algún tipo de programa especial. Hasta ahora nos hemos manejado con el apoyo de las dependencias policiales con las que trabajamos. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un caso donde tenemos que tomar audiencias y poner de manifiesto en audiencias escuchas telefónicas, no podemos hacerlo con los programas que tenemos en el juzgado. Por lo tanto, la dependencia policial con la que se trabajó, generalmente la dirección de drogas, puede ser prefectura, dirección de inteligencia, aportan sus equipos transitoriamente para poder poner de manifiesto esas escuchas en la audiencia.
En perspectiva.
Estamos en diálogo esta mañana con la doctora Graciela Agati, que tiene 45 años, es jueza desde 1992, comenzó como jueza de paz de Montevideo, luego ejerció en Carmelo, Paso de los Toros y Maldonado. En 2003 regresó a la capital para asumir en el juzgado laboral de 14º turno, luego fue nombrada titular del juzgado penal de 7º turno, y el 24 de diciembre de 2008 asumió junto al doctor Jorge Díaz como jueza especializada en crimen organizado y lavado de activos. Doctora Agati, ¿qué la llevó a presentarse para concursar por este puesto?
Bueno, realmente es una materia muy atractiva para trabajar. Las modalidades delictivas con las que trabajamos hacen que sea muy interesante desde el punto de vista técnico y por lo tanto ese fue el interés, partió por allí.
En el juzgado que usted dirige, tiene en investigación, entre otros casos, el de narcotráfico denominado Guerrero de los Balcanes, las irregularidades en la relación entre el Hospital Maciel y la empresa de limpieza Claniderm, la exportación de libros a Venezuela a un precio sospechosamente alto, la denuncia por irregularidades en la compra de equipos para el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el caso aquel del espía, entre comillas, que logró que lo contrataran en el directorio de Antel tras haber imitado la voz de Jorge Vázquez, el prosecretario de la presidencia. ¿Cómo ha cambiado su vida en este año teniendo que manejar este tipo de asuntos?
Bueno, el gran cambio a nivel laboral, en lo que es estrictamente laboral, no supone mayores cambios, porque este es un juzgado y por lo tanto con una modalidad directiva distinta, pero en cuanto a cantidad de horas de trabajo, dedicación, etcétera, eso no cambia. Lo que sí ha cambiado es la exposición pública, que es un fenómeno al que todavía no termino de acostumbrarme. Se lo digo mientras estoy hablando con usted, pero justamente es lo distinto, ¿no? Y a veces el dar la cara de uno tanto en la prensa o su nombre tanto mencionado es como extraño. Un fenómeno al que yo todavía no termino de acostumbrarme.
¿Pero y de qué manera incide sobre su trabajo?
No incide de ningún modo. Digo, usted me preguntaba en qué cambió. No. Bueno, en el trabajo en nada, pero sí es una extra que no existe en otros juzgados.
Ahora, doctora Agati, sobre todo en los casos de narcotráfico y lavado de activos, usted con sus decisiones se enfrenta a personas y organizaciones muy poderosas, sin escrúpulos, a las que pone presas, a las que les incauta grandes sumas de dinero, a las que le liquida negocios multimillonarios. Entonces, ¿usted y el doctor Díaz están contando con seguridad especial?
Bueno, sí, hay un sistema instaurado de protección que está monitoreando y controlando todo esto. Por suerte, hasta ahora no ha sido necesario adoptar ninguna medida concreta. Pero sí hay una atención especial por parte de las autoridades con relación a ese tema.
Si entiendo bien, hay un sistema de protección previsto, pero que no necesariamente se aplica.
No es que no necesariamente se aplica. No ha sido necesario, es decir, usted nos ve que nosotros no estamos, por ejemplo, con una custodia personal o un guardaespaldas, pero sí hay un sistema de protección y hay un contralor mucho más grande sobre el juzgado a nivel de actitud preventiva, digamos.
¿No ha tenido amenazas hasta ahora?
Afortunadamente no.
¿Y cómo maneja este tema de estos riesgos, por ejemplo, con su familia? ¿Usted, bueno, usted es casada?
Yo soy casada.
¿Tiene hijos?
Sí, una hija.
Entonces,
trato de mantenerlos lo más separado posible del juzgado, jamás vincular a mi familia con el juzgado. Y el gran riesgo tiene que ver con la exposición en los medios. Es decir, el hecho de que mi cara aparezca tanto en la prensa a veces hace que si yo estoy con mi familia ella pueda ser reconocida. Ese es el problema. Trato de, involucrarlos lo menos posible en actividades donde pueda existir algún tipo de riesgo.
¿Pero sus familiares no están preocupados?
Hay una cierta preocupación razonable. Es decir, todavía se puede trabajar con cierta tranquilidad. Esperemos que esto se mantenga hacia futuro.
El año pasado se aprobó un convenio entre la Junta Nacional de la Droga y el Banco Hipotecario que prevé la posibilidad de suministrar concretamente una vivienda más segura, disponiendo para ello de créditos especiales, para quienes están involucrados en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Estamos hablando de distintos funcionarios, desde los policiales hasta los judiciales. ¿Usted se ha acogido a este tipo de beneficios o no? ¿Cómo ve esta posibilidad?
Mire, este beneficio lo que supone simplemente es la posibilidad de acceder a un crédito. El funcionario que va a hacer uso de este beneficio va a tener que pagar todo ese crédito y por lo tanto su vivienda al 100%. Pero al margen de eso no lo he utilizado porque entiendo que en mi caso no es necesario. Entiendo que tengo una vivienda que cumple con los requisitos de seguridad razonables que se exigirían si comprara otra. Por lo tanto no tiene ningún sentido que ingrese en este sistema.
¿Qué evaluación hace usted a propósito de la legislación en las materias en las que le toca intervenir?
La legislación. Yo tengo un gran, creo que una gran aspiración pendiente y creo que es urgente e imperiosa la modificación del sistema procesal penal. A nivel de derecho de fondo ha habido una actualización muy reciente, la ley 18.494.
La ley 18.494 es la que se aprobó a mediados del año pasado de control y prevención de lavado de activos.
Exacto.
Y financiamiento del terrorismo.
Exacto, y que ha creado además medios probatorios, proactivos, a través de los cuales se puede investigar de una manera mucho más eficiente el tipo de delito típico de la criminalidad organizada.
Sí, por ejemplo, es la ley que regula la vigilancia electrónica.
Exacto, la vigilancia electrónica prevé la figura del colaborador, el agente encubierto, regula de una manera mucho más precisa y mucho más funcional la entrega vigilada y prevé el sistema de protección de testigos y víctimas. Yo creo que donde está la gran falla...
Esa ley, entonces, ha sido una herramienta importante.
Sí, la ley está sin ninguna duda, es una herramienta importante desde ese punto de vista, sobre todo porque, en algunos casos, porque al reglamentar mejor estos medios probatorios, ha otorgado además más garantías y más certezas a los indagados y le ha asignado un rol más concreto y una participación más activa en la defensa. No todo va en contra de los defensores, como a veces parece señalarse. En realidad, por ejemplo, la vigilancia electrónica ya estaba de algún modo regulada a través del sistema de intervención telefónica que surgía del Código de Proceso Penal. Lo que ha hecho la ley es darle una regulación mucho más precisa y establecer, qué se hace con ese material colectado, qué es lo que se utiliza en el proceso, qué es lo que no se utiliza en el proceso, en fin. Se ha regulado mucho mejor. Yo creo que la gran falla todavía tiene que ver, pero no solo en lo que atañe a los juzgados especializados, sino con la justicia penal en general, y tiene que ver con el proceso penal, la estructura procesal donde el juez sigue investigando, juzgando y controlando luego la sentencia con lo cual está involucrado en todas las etapas del proceso.
Justamente, bueno, es un tema viejo, ¿no? Es un tema viejo, se ha discutido mucho, sí, pero quizás no todos los oyentes tienen claro dónde están las debilidades, dónde están los inconvenientes del sistema actual. ¿Podría desarrollar un poco más su análisis?
Bueno, creo que el tema parte por la estructura del proceso en la cual el juez, el mismo juez que luego va a jugar a la persona, es el que inicia la investigación y dirige la investigación. Cuando lo lógico y razonable sería que quien resulta ser la parte actora del proceso, el titular de la acción penal, es decir, el fiscal, el Ministerio Público, fuera quien, actuando con la policía, dirigiera esta investigación y, en caso de entender que alguna persona debe ser sometida a proceso, lo ponga a consideración del juzgado, para que el juez allí decida si se inicia o no proceso y qué medidas se adoptan. En este caso es el propio juez quien, de oficio incluso, puede decidir, bueno, en este caso hay que investigarlo, se investiga, y eso es lo que tenemos que hacer ahora porque es nuestra obligación por ley, más allá de lo que uno considere como sistema ideal. La ley así lo marca el día de hoy, nosotros somos quienes iniciamos las investigaciones, disponemos qué medios probatorios se van a utilizar y vamos colectando pruebas. En estos dos juzgados ha habido una particularidad y es que tenemos dos fiscales también especializados que han tenido una participación muy activa en todos los casos. Por lo tanto, no es tanto el juez que actúa solo, sino que el fiscal está inserto en un primer momento con una participación activa asumiendo su rol de parte. Pero no siempre es así dentro del sistema procesal actual nuestro.
Esta reforma pendiente hace años que está en la agenda. Sí. Se ha formado una comisión que ha trabajado, se ha elaborado un borrador del proyecto de ley. ¿Qué está faltando? ¿Por qué no se termina de resolver?
Bueno, realmente no lo sé. Creo que quienes tienen las potestades para decidir no han querido tomar una decisión en ese sentido. Creo que pasa por allí, es decir, o no ha habido consenso en cuanto a cuál sería el sistema ideal. Yo tengo una visión de cuál sería el sistema ideal desde mi punto de vista, pero quizás no sea compartida, por ejemplo, por el Parlamento, quien es el que debería aprobar la ley respectiva.
Pensando,
y asignar los recursos, porque además también eso tiene que ver, ¿no? Un nuevo código procesal penal supondría necesariamente para su estructuración una inversión. Y bueno, hay que aprobar recursos para eso si se quiere que eso funcione.
¿Otros pendientes en materia legislativa, pensando en el ámbito en el que usted se desempeña, en este ámbito judicial específico?
No, yo creo que con la normativa que tenemos actualmente más o menos nos manejamos sin mayores inconvenientes. Creo que estamos bastante aggiornados en materia legislativa, ya digo, sacando la parte procesal. En materia de derecho de fondo no hemos tenido mayores inconvenientes. Las normas que se han ido aprobando en los últimos tiempos en general han ido recogiendo lo que se ha ido elaborando a nivel internacional, sobre todo a nivel de convenciones de Naciones Unidas, y cubrimos bastante ampliamente el espectro de delitos vinculados al crimen organizado. Puede haber después alguna pequeña discusión en cuanto a si tal delito o tal otro delito debió estar regulado en algún detalle de una manera o de otra, pero no hace al grueso del trabajo, no hace modificación.
¿Y cómo está operando la coordinación con otros países, en particular con la justicia de otros países, por ejemplo Argentina, que en el caso de Guerrero de los Balcanes ha sido otro país involucrado? Pero en general, ¿cómo anda esta parte?
Mire, realmente la noto cada vez mejor. El hecho, además, de que seamos solamente dos jueces en este país con los que estamos trabajando en materia de cooperación internacional en lo que tiene que ver con procesos propios de la competencia nuestra, hace que se vaya generando hasta un cierto conocimiento con los magistrados de otros países. Y ha habido casos donde la coordinación ha sido realmente excelente. El caso de Guerreros de los Balcanes, por ejemplo, ha sido sumamente eficiente. Estaba trabajando aquí con una persona que estaba detenida, teníamos la incautación de la droga y estaba en contacto directo con el juez argentino que llevaba la investigación en Argentina sobre otra parte de la operación, y a los dos días yo tuve en mi despacho copia de todo su caso, todo su expediente, y él la tuvo a los dos o tres días, estaba también la copia de mis actuaciones en el despacho de él en la Argentina. O sea que creo que desde ese punto de vista se está trabajando bien. Hemos tenido una muy buena coordinación también con las autoridades de Serbia, no hemos tenido inconvenientes.
¿Falta algo en esta materia?
No, seguir trabajando, es decir, tratar de tener siempre presente que en materia de cooperación internacional no está en juego solamente lo que uno puede decir en este país, sino también hasta, no solo el caso concreto en sí, sino también es una obligación del Estado cooperar para que la justicia, ya sea aplicarse en nuestro país o en el exterior, no se vea trunca por la existencia de una frontera. O sea, hay que tener presente eso. La cooperación es de principio. Debería ser la regla. Siempre y cuando lo que se pide se adecue a lo que está previsto en nuestras normas, ¿verdad?
Doctora Graciela Gatti, jueza especializada en crimen organizado y lavado de activos, le agradezco especialmente su participación esta mañana. Disculpe la interrupción en sus vacaciones. Era bueno poder pasar raya a este primer año de actividad. Y si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, cómo no, quedo a la orden. Buenos días.